materia de nuestro programa. Entrevistas, conferencias, cubrimientos especiales con las voces de sus protagonistas. El cubrimiento especial del Magazine Cultural Letras Prohibidas. Invita Fundación Cultural El Laberinto.
Le damos la bienvenida a todos los oyentes a esta nueva emisión de los microprogramas Mucho Más Que Voces. En esta ocasión los acompaña Alejandra García, quien les habla, y les estaré presentando partes de la conferencia de Andrés Barba en la Feria del Libro 2008. Entonces, a continuación, escuchemos.
Me hago la pregunta, con 100 años de soledad, porque él propone 100 años, ¿verdad? Pero al final de eso, si me guía es, bueno, que Aureliano Babilonia lee toda la historia en un solo momento, porque así la había propuesto Mesías.
Sí, bueno, y es lo que tú mismo decías sobre el Caribe, ¿no? O sea, que sí, que, por ejemplo, o menos, desde de Walcott, ¿no? Imponen una conciencia del tiempo que no se corresponde con la nuestra, ¿no? Que no es la nuestra, ¿no? Pues sería como decir que no podemos leer a Henry James porque nuestro, podemos leerlo y podemos emocionarnos con él, ¿no?
La misma Úrsula de Canal dice 100 años de soledad, los años de ahora no son como los de antes.
Perdona, no he oído lo último, que no, que...
A mí te dice Úrsula,
yo
soy cierto. En 100 años de soledad, los años de ahora no son como los de
antes. Claro, claro. Ni los años, ni los enamoramientos, ni los desenamoramientos, ni la conciencia de la muerte, ni la conciencia de la degradación, nada. No puede ser igual.
Me ha pasado una cosa particularmente a mí, en relación con lo que acabas de decir antes de esto, y es que nosotros nacimos en una vereda, una ranchería, podría decirse, en esa época, a 3 horas y media de ovejas. Alguien me preguntaba que si eso era mi desarraigo. Yo le decía que sí, y le sostenía que eso era profundamente mi desarraigo, porque habíamos almacenado en nuestra conciencia de infancia toda una serie de aprendizajes y de conocimientos, de hechos, etc. Pero hoy el pueblo está, o la vereda está a 5 minutos, en carro. Entonces, me decían, pero ¿cómo así eso puede ser un efecto de desarraigo? Y para mí sigue siendo un efecto de desarraigo porque estaba dado en esa época en que en 3 horas y media.
A mí se me ocurre lo del tiempo, por ejemplo, lo que dice Juan Gosta, que no vuelve al pueblo del que no ha vuelto después de muchos años porque él quiere conservarlo como lo tiene en su cabeza. No lo concibe como un nuevo pueblo moderno.
Que vaya, que no, que egoísmo es
que justifica la acción que no puede decir ahora. No, es egoísmo y lo quiere mantener como le tiene su mente, el interés.
Sí, porque su memoria está asociada a un tiempo que no existe ya. Sí, no, este asunto del tiempo, como...
La verdad lo es.
No, este asunto del tiempo, sobre todo relacionado con la idea que decíamos antes de que no existen las generaciones, ¿no? De que ya es posible que no existan más las generaciones, ¿no? Porque todo, la posibilidad de que todo suceda al mismo tiempo...
allá al fondo,
y luego... O sea, originalmente, que estaba basada en esta especie de cambio de concepción del tiempo, estaba basada básicamente en el psicoanálisis y este libro de Bergson sobre la percepción subjetiva del tiempo, modifica lo literario al descubrir que nuestra experiencia afectiva de los acontecimientos impone una experiencia afectiva del tiempo, ¿no? Que es básicamente la tesis de Proust, ¿no? El cine, misteriosamente, lo descubre inmediatamente. El cine lo descubre y en ese sentido es más ágil que lo mismo que lo propiamente literario, ¿no? El cine descubre enseguida que la percepción emocional de un atropello en la calle, hecho a cámara rápida, o sea, a cámara normal, no se corresponde con la experiencia emocional de un atropello, ¿no? O sea, un atropello a cámara real no parece un atropello real. Y sin embargo, un atropello intervenido narrativamente a cámara lenta parece mucho más un atropello que un atropello real. Y volvemos al niño que finge llorar, finge haberse hecho más daño del que se ha hecho para ser entendido con verdad, ¿no? O sea, si queremos exponer con verdad un acontecimiento de la brusquedad de un atropello, tendríamos que intervenirlo narrativamente. ¿Perdón, que todo?
Que todo puede suceder en un momento.
Que todo, que a partir de hoy, todo está sucediendo a la vez.
Puede ser nada.
En los países mínimamente desarrollados. O sea, no hablamos, o sea, si hablamos evidentemente de Sri Lanka, pues seguramente no. Pero digo, Bogotá, Londres, París, Madrid, Nueva York. Está sucediendo todo al mismo tiempo.
Pero va a ser en el otro lado que me dé nada en el mismo momento.
Bueno, entonces, eso sería otra cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco yo he escrito un libro sobre pornografía. Un libro sobre pornografía que cuando empezamos un poco a investigar el asunto, descubrimos que una de las cosas más delirantes era precisamente que se producía... Cuando hay un momento muy interesante en el proceso de asimilación de lo pornográfico, ¿no? Que se convierte al legalizar o ilegalizar el porno, los legisladores se ven en la obligación de describirlo, de decir qué es porno, ¿no? Y entonces ahí empieza como la zapatista total, ¿no? Porque describir lo que es pornográfico es poco menos que imposible, ¿no? Es imposible describir lo pornográfico fuera de criterios contemporáneos y locales, ¿no? O sea, podemos decir que en Bogotá, a día de hoy, un pene en erección es pornográfico. La imagen de un pene en erección es pornográfica. Podemos decir eso. Pero no podemos decir que lo haya sido 3.000 años antes. Ni que vaya a serlo dentro de 500 años. Como es imposible describir la imagen pornográfica por lo que ella contiene, la legislación se iba derivando cada vez más a definir lo pornográfico por el lugar que ocupa y por las intenciones que tiene quien se acerca a esa imagen. Entonces ya el porno queda catapultado al éter total, ¿no? Porque nos encontramos en el lugar donde todo puede ser porno de repente, ¿no? Por ejemplo, para que os reéis un poco con los malabares de la legislación pornográfica. Hay un momento en el que el primer país en Europa que legaliza emisiones abiertas en televisiones de películas pornográficas es Francia, Canal Plus, y decide hacer un listado de imágenes prohibidas que no podían contener las propias películas pornográficas. Por ejemplo, no podían aparecer uniformes oficiales de ninguna autoridad francesa. O sea, si aparecía un policía, no podía ser un gendarme francés, porque aquello era desautorizar a la gendarmería, ¿no? No podían aparecer retribuciones económicas por actos sexuales, porque era promoción de la prostitución. No podían aparecer, y aquí empiezas a catapultarse al éter total, no podían aparecer actrices con aspecto de menor. Aunque fueran mayores de edad, no podían tener aspecto de menor. O sea, que alguien tenía que decidir en qué momento una chica dejaba de parecer una menor para algunos. Y luego, ya lo más delirante de todo, era, las actrices no podían ser penetradas con objetos o penes cuyas dimensiones impidieran el placer de la actriz. Cosa que como teoría está muy bien. Porque si no es un acto placentero lo que se está produciendo ahí, la imagen es de una naturaleza muy distinta. Deja de ser una imagen sexual y se convierte en una imagen violenta. O sea, no es tan delirante. Lo que pasa es que hay que legislar eso. Entonces, había que decidir a partir de qué número de centímetros ya no era posible. Entonces, se decidió que a partir de los 25 centímetros ya no era, pues, no era posible el placer. Bueno,
primero de dos
tampoco se entró. Entre 2 y 25.
El lenguaje es un objeto del cual se puede extraer todo significado es un bienestar y es.
Agradecemos a todos los oyentes de este microprograma Mucho Más Que Voces, en la voz de Andrés Barba y su conferencia sobre novela en la Feria Internacional del Libro en Bogotá 2008. Esperamos que nos acompañen en otra nueva emisión. Hasta pronto.